Ahora sí, buenos días.
Sí, aquí estoy. Espero que ahora sí me oigan bien. Sí,
perfecto, le escucho bastante mejor. Ministra, ¿qué está pasando en la política, en la relación con el gobierno? ¿Cómo está trabajando el expresidente Álvaro Uribe esta coalición interpartidista? ¿Esto para dónde va?
No, realmente no tengo conocimiento, pues, de la propuesta. Nosotros seguimos en el trabajo del día a día del Congreso. El Congreso viene trabajando a toda marcha. El lunes pasado arrancamos muy temprano las discusiones en la Comisión Primera. Terminó la votación de la prórroga de la Ley 418, Ley de Orden Público. Ayer desde muy temprano tuvimos reuniones con la Comisión Primera de Cámara. Y ayer se votó desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el primer debate o sesiones conjuntas, porque llevan mensaje de urgencia el proyecto que hace obligatorio subir al sistema de la función pública la declaración de renta e información de los servidores públicos. Luego cada cámara hizo plenaria, el Senado y Cámara. Entonces realmente el Congreso viene manejando, viene funcionando a toda marcha.
Sí. Ministra, me sorprende un poquito, le soy sincero, se lo digo respetuosamente, su respuesta. Álvaro Uribe, el jefe del partido político del gobierno, está trabajando una coalición. Tengo entendido que se ha reunido con Germán Vargas Lleras, que está intentando una reunión con el expresidente César Gaviria. ¿Está armando una coalición para apoyar al presidente Duque a espaldas de la ministra del Interior?
Bueno, pero es que en el Congreso de la República los partidos, los congresistas, pues hacen sus conversaciones, revisan sus temas. No es que sea a espaldas de la ministra, sino que es dentro de la dinámica del Congreso. Y eso pues es absolutamente normal que ocurra en el Congreso, que los diferentes partidos o los diferentes sectores políticos, los congresistas estén buscando unificar algunos temas o hacer acuerdos en torno a algún tema.
Sí, ministra, usted no ha oído la versión de que el expresidente Uribe o no ha hablado con él sobre esa coalición que él está trabajando.
No, realmente lo vi a través de redes sociales, pero no he participado, no conozco en torno a qué, pero sí celebro que eso sea y ojalá se dé a la mayor brevedad posible, porque eso haría indiscutiblemente más rápido el trámite de los proyectos. Actualmente los proyectos en el Congreso, yo creo que para bien de la democracia, son bastante discutidos, hay opiniones a veces a favor, a veces en contra, y eso lo hemos encontrado en cada uno de los proyectos desde el comienzo. Desde el 20 de julio esa fue la sentencia que marcó en el Congreso, y es que cada proyecto tiene su dinámica independiente. Ya no es la época del pupitrazo que tanto se criticó, o la imposición de la visión del gobierno, sino que aquí hay una discusión amplia que genera que se aprueben unos temas, que otros se cambien o que otros definitivamente no sean votados a favor. Esta ha sido una dinámica mucho más, diría que ha requerido mucho más esfuerzo de todos, porque en eso tengo que decir que los congresistas, que durante tanto tiempo los criticaron porque no trabajaban todos los días de la semana, que estamos de lunes a viernes trabajando en todos los temas.
Sí. Ministra, ¿a usted cómo le parecería, usted que maneja la relación del gobierno con el Congreso de Colombia, usted es la ministra de Asuntos Políticos, que el expresidente Álvaro Uribe esté hablando con estos partidos, con el liberalismo y con Cambio Radical, acerca de una representación política en el gobierno de Iván Duque?
Bueno, no, lo que digo sobre esas conversaciones de los partidos no he tenido conocimiento.
Ministra, pero precisamente usted es la ministra de la política y el expresidente Uribe es el jefe del partido político mayoritario en el Congreso. ¿No ha habido de verdad ninguna conversación alrededor de cómo él le va a ayudar a usted a reordenar la agenda, a recuperar la agenda, a mover la agenda en el Congreso?
Pero es que, mire, en primer lugar, no habría por qué reordenar la agenda ni por qué recuperarla si la agenda no está perdida. Nosotros tenemos una agenda que arrancó el 8 de agosto con 8 proyectos de ley que todos están en trámite, todos han tenido trámite dentro del Congreso. Entre ellos está, por ejemplo, la reforma política, está la no conexidad de delitos políticos con secuestro y narcotráfico, está el proyecto de Diego Sipo, está el proyecto que limitaba los periodos a 3, que si bien no pasó el Cámara, se incluyó en la reforma política. Todos esos proyectos van pasando, llevan su curso normal y esperamos a sacarlos de aquí al 16 de diciembre. Ahora, en los últimos días, pues hay una gran discusión en torno a la ley de financiamiento, pero como les digo hace un momento, es una discusión absolutamente legítima porque cada partido ha venido haciendo sus sugerencias, planteando sus cambios, pero el ministro de Hacienda, por ejemplo, mantiene reunión permanente con los ponentes de las comisiones económicas.
Están en eso, sí.
La comisión sexta está la ley de telecomunicaciones, que también ayer la ministra arrancó las discusiones públicas. Entonces, la agenda del Congreso está muy bien.
Sí. Señora ministra, una pregunta final. Estos partidos que yo he mencionado, el Liberalismo y Cambio Radical, emitieron una declaración de independencia hace apenas algunas semanas. Si están hablando de representación política de esos partidos en el gobierno, ¿ellos tendrían que cambiar esa declaración de independencia para declararse partidos de gobierno?
Los partidos tenían un término que fue el 20 de julio se concesionaron y el 20 de agosto, es decir, un mes después, tenían que manifestar retratos, pues, entre partidos de gobierno, independencia o partidos de oposición. Y los partidos pueden cambiar ese estatus durante el siguiente año. Pero realmente nosotros hemos mantenido una conversación fluida con todos los partidos y reitero, hay proyectos que o hay iniciativas dentro de los proyectos que no pasan porque al Congreso no le gusta o porque no consigue los votos, en fin. Pero se ha mantenido esa relación permanentemente. Que se vayan a cambiar las condiciones por ahora, pues realmente ninguno me lo ha manifestado y yo creo que eso obedece a la al criterio pues independiente de cada partido.
Sí, bueno, esa es la gestión que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe. Señora ministra Nancy Patricia Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes mil gracias.
Bueno, Felipe, la información que yo tengo,
sí,
cotejadas diferentes fuentes, y le voy a decir la última fuente cotejada, es la siguiente. Efectivamente, Álvaro Uribe escribe el tuit ayer hablando de una coalición interpartidista, comillas, para concertar y apoyar la reforma del gobierno. Y se reunió con Germán Vargas Lleras. Y ha pedido reunión con el expresidente César Gaviria, con quien ya hay emisarios. Y consideran que se puede armar una coalición entre estos partidos y el Centro Democrático y los conservadores.
Sí.
Sería una especie de unidad nacional, básicamente
sí,
los mismos partidos que estuvieron acompañando.
Le puedo hacer una pregunta de persona de la calle.
Señor.
Mire, eso se puede dar sin que hayan cuotas políticas,
no.
Sin que hayan cuotas políticas
no.
En el gobierno. Es decir,
no.
¿Habría una crisis ministerial o algo de este tipo? Es una pregunta que se me ocurre, no sé.
Pues por eso le pregunté, padre Linero.
No existe la menor posibilidad de que Germán Vargas o el expresidente Gaviria se muevan en una coalición de gobierno si no les dan cuotas burocráticas. No existe. Eso es, lo van a hacer que por el amor a la patria,
pero
no existe,
Felipe,
la menor
posibilidad.
O sea,
aquí,
que esto querría decir que se podría
tesis,
venir un cambio en algunos altos funcionarios del gobierno.
Ya voy para allá, Felipe, porque esto está avanzando muy rápido. La ministra dice que ya no sabe. Y es probable que la ministra no sepa.
Pero la ministra está también en el día a día, que es jodido.
Lo cual habla de la desconexión. Estoy hablando de que Uribe es el jefe del Centro Democrático y Uribe está haciendo, y la hizo pública ayer, la idea de una
coalición. De apoyar a una coalición.
Y entonces yo, después de que vi el trino de Uribe, me puse a averiguar, como es elemental, qué había detrás. Y entonces lo que hay detrás es el intento de diferenciar dos cosas. Uno, mermelada. Y dos, representación política. Porque se dan cuenta que sin representación política, sin apoyo político, pues tienen una gobernabilidad reducida en el Congreso de Colombia. Que eso vaya a significar crisis en el gabinete, que vaya a significar cambios, seguramente sí.
Pues posible, sí.
Ya hay inclusive listas. ¿Quiere que le diga nombres de ministros?
Diga que yo estoy anotando aquí.
Ministros que
no, pues
que podrían irse
en los mentideros políticos
Anote, usted anota y
están
eso.
Hablando de ya de varios cambios.
Usted me dice...
Empezando por el secretario general de la presidencia.
Bueno, Jorge Mario Isman es uno de los probables...
Estoy especulando porque no lo sé, no he hablado con nadie, sino por lo que usted ve como ciudadano...
Párele bolas.
Ahí hay unos problemas.
Párele bolas.
Tiene uno.
A unos nombres que seguramente son candidatos cuando haya cambios en caso de que prospere. Digo, esto depende de Álvaro Uribe y de su capacidad de lobby. Como acaba de escuchar ustedes, a espaldas de la ministra del Interior.
A propósito.
O sin consultarle a la ministra del Interior.
A propósito de lo de Jorge Mario Isman, dicen que ya se ve mucho a Sergio Díaz Granados por la presidencia, de pronto
bueno,
haciendo.
Estamos al final hablando de que al final esto desembocaría en una crisis de gabinete. ¿Quiénes podrían irse?
Muy pronto, ¿no?
Sí, llevamos 3 meses. ¿Quiénes podrían irse en una crisis de gabinete? Cuando el río suena, agua lleva. Efectivamente, Jorge Mario Isman. El ministro de Hacienda, obviamente después de que pase la reforma tributaria, en este momento sería un suicidio. La ministra de Justicia, tal vez...
Que se hunda la reforma.
¿Cómo?
Que la ministra de Justicia después de que se hunda la reforma.
Después de que se le hunda la reforma.
El ministro Carrasquilla después de que se apruebe y la ministra de Justicia después de que se hunda.
Y la ministra que ustedes acaban de escuchar, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, porque hay un problema... de manejo de las relaciones para el gobierno, quiere decir, de las relaciones del Congreso. Pero, entonces, no porque sea mala, o no porque la ministra de Justicia sea mala, sino porque van a entrar personas a reforzar unos temas producto de un pacto de gobernabilidad.
El pacto de gobernabilidad es decir, ahí, por su tesis, quedarían sacrificadas 2 buenas ministras, en mi criterio, Nancy Patricia Gutiérrez y la ministra de Justicia. Pacto de gobernabilidad es burocracia, hermano, eso se llama mermelada, eso se llama... César Gaviria, Germán Vargas Lleras, los conservadores, Fincho Cepeda, y no, buscando teta. Y en un momento van a tener temas, que darles unas cuotas burocráticas,
Felipe,
porque si no la agenda del gobierno
queda liquidada. Pero las van a llamar acuerdos liquidado. Programáticos.
Pero lo cual sería sacrificar 2 buenas ministras por un cambio en la política del presidente Duque, que no estoy seguro se vaya a dar por lo que dijo aquí el viernes pasado.
¿Usted quiere que le diga...?
Bueno, ustedes me regañaron ayer porque yo dije lo de la ministra, porque evidentemente las declaraciones del presidente Iván Duque, a mi juicio... conducían a que pasara lo que está pasando. El presidente Duque fue el que abrió esta puerta al momento de decir que si algo tenía que recomponer de su gobierno era ese diálogo político. Y pues claro que la responsable del diálogo político es la ministra del Interior y por lo tanto usted si él lo tiene que recomponer,
usted
pues es que ella está haciendo mal la tarea.
Está haciendo mal, es que no tiene herramientas.
Pero Felipe...
Viene de un Congreso que hace 30 años está acostumbrado a que le metan...
Se da cuenta...
dinero a los bolsillos.
Lo que acaba de pasar en Blu Radio, digo que el expresidente Uribe confiesa que está armando una coalición.
Sí.
Le pregunto a la ministra del Interior de Política cómo es esa coalición y dice, no sé, ¿usted entiende... ¿esa desconexión?
No.
Le pregunto al expresidente Álvaro Uribe.
No la entiendo y sí la entiendo, porque es que la ministra está en el día a día, en el minuto a minuto, en otros proyectos.
No quiere admitir que eso está ocurriendo, porque eso es de alguna ministra, manera que le estén dando un golpe de Estado a ella.
O no lo quiso admitir, o estamos en un circo muy raro.
No solamente por eso, por lo que pasó, sino porque ella prácticamente se considera que está nombrada ahí por sugerencia del expresidente Álvaro Uribe.
Lo cual demuestra que no.
Oiga, yo tengo actitud de reportero. ¿Me dice más, porfa?
Le pregunto esta mañana al expresidente Álvaro Uribe sobre la coalición que está armando y le digo que voy a contar que si quiere dar una entrevista en Blu Radio.
No la va a dar.
Para hablar de su reunión con Vargas Lleras, para hablar de su intento de reunión con el Partido Liberal, de sus aproximaciones.
O si es ministro ad hoc.
Para la Concertación. Le digo, quiero confirmar estos datos con usted. Y me dice, ayudando simplemente en el Congreso de Colombia. Lo cual quiere decir que está en esto.
Pero esa es su manera de decir muy...
No, pues claro.
Muy a su manera.
Le pregunto, estos son los datos que voy a dar. ¿Está bien? Me dice, ayudando simplemente
Néstor, yo no sé si ustedes tienen la misma impresión. Es que Iván Duque llegó al gobierno con la intención de hacer una gestión independiente del uribismo. Es decir, o más bien, no subordinada en su totalidad al uribismo y a Álvaro Uribe, por eso nombró un montón de ministros que tenían credenciales profesionales y técnicas en vez de credenciales políticas, lo mismo con respecto a partidos como Cambio Radical y el Partido Liberal, y parecería ser que la reacción ante la ante la crisis en las encuestas y las dificultades en la agenda legislativa.
No, sin el parece, Andrés. Lo dijo Uribe. Me escriben oyentes en este momento diciendo que esto quiere decir que Uribe comienza a gobernar. Creo que tal vez la traducción es que Uribe comienza a operar como el aliado que esperaba Iván Duque en el Congreso.
Va y le toca la puerta al presidente y le dice, vea, en su crisis estoy yo aquí para ayudarlo, pero eso significaría en la práctica que ese sueño de Iván Duque de hacer un gobierno diferente, independiente de la política tradicional, naufraga a los 3 meses de haberse iniciado. Eso sería un destino muy triste para un proyecto que yo creo que tenía mucho valor.
Claro, pero también lo que es cierto es que las encuestas tuvieron un efecto mucho mayor del que el presidente reconoció el viernes en la entrevista, Néstor, porque evidentemente tanto al interior del gobierno, el propio presidente Duque, según yo he podido consultar a varias personas, estaba muy tocado con la encuesta y convocó a todos sus ministros el viernes en la tarde, que estuvieron hasta altas horas de la noche preparando el taller de entrega de resultados de los 100 días por cuenta de la encuesta. Y el otro efecto, pues este que estamos comentando.
Bueno, son las 7 de la mañana, que Néstor, 5 minutos, Nicolás, señor.
Me parece a mí que hay que poner las cosas en su lugar.
Mi cuenta Néstor Morales, aquí los estoy leyendo, los estoy escuchando, señor.
Hay que poner las cosas en su lugar. Aquí el escenario no es entre hacerle fuchi a los políticos, no hablarles y no establecer ninguna manera de diálogo político, o entregar todo para que se lo roben los políticos, como había sucedido a punta de contratos, cupos sindicativos, puestos, descuentos de nómina por la derecha para el nominador, etcétera. Aquí hay una realidad, y es que en todas las democracias multipartidistas, con varios partidos políticos, en donde ninguno tiene la mayoría absoluta, lo tradicional es que se configuren coaliciones políticas sobre la base de la participación de las coaliciones en el gobierno. Usted no tiene ninguna mayoría en la Cámara y no tiene ninguna mayoría en el Senado, y así sucede en los regímenes parlamentarios que sostienen el gobierno, pero en los regímenes presidenciales, en donde se configuran las mayorías, cuando usted hace coaliciones de gobierno. Y usted no puede estar en una coalición de gobierno si no hace parte del gobierno. Yo creo que aquí hay que diferenciar la mermelada de la coalición de gobierno y la participación política, que es apenas por aquello por lo que luchan los partidos. ¿Para qué? Para hacerse partícipes, pero también responsables de determinada política pública. Yo creo que ahí hay una diferencia, porque participar en un gobierno como partido minoritario no significa mermelada, entiéndase, vaya y róbese la entidad que le entrego, sino significa, venga, participa del gobierno, asuma responsablemente la gestión y asuma las consecuencias y los éxitos de lo que usted haga, y así se lo van a reconocer o a criticar los electores. Y yo creo que eso hay que empezar a decirlo con transparencia, porque no son dos cosas lo mismo, y no lo uno implica necesariamente lo otro. Usted puede hacer coaliciones de gobierno dando participación política y garantizando la intervención de partidos en el gobierno sin que eso signifique robarse el presupuesto público.
Eso quiere decir
que
una cosa, bueno, esta es la versión que van a intentar, que una cosa es la mermelada y que otra cosa es la representación política.
Ya me la intentó hacer unos días el senador Luis Fernando Velasco en un programa en Semana en Vivo, que por lo que le dije, después me dijo de todo. Sí, es que la mermelada no es mermelada si es por encima de la mesa, que es la teoría, pues el ensayo de ciencia política que nos acaba de hacer Nicolás. Es que si la mermelada es compuestos por encima y todo, que eso no es mermelada. Esta es la crónica de una mermelada anunciada. Esto viene creciendo. Entonces le dice, ¿qué es lo que le dice? Yo no sé qué tanto le diga Uribe a los demás, pero los demás sí le dicen a Uribe, le dicen, no, obras son amores y no buenas razones. Aquí le ayudamos en la moción de censura, le ayudamos en el presupuesto, ahí le vamos llevando las cositas que podemos, pero muestren, porque si no, amores son... No, es que esto, este es el Frente Nacional Duquista. Es el Frente Nacional Duquista que va con mermelada, con burocracia, con presupuesto, las reuniones del ministro Carrasquilla con las bancadas regionales, definiendo los destinos de inversión regional, todo eso. Pero eso no lo llaman ahora mermelada, eso es política de la fina, eso es high politics, por decirlo de alguna manera.
¿Con quién gobierna?
Se está cada vez consolidando.
Es cierto que va a haber un cambio, seguramente estamos a punto de un gran cambio, de la no mermelada a la representación política. Pero ¿con quién gobierna, Aurelio, le pregunto a usted, un presidente?
¿Con quién tiene que gobernar? Ojalá con todas las mejores personas que hay. independiente de las contraprestaciones políticas que haya. Pero es que aquí hay unas transacciones.
Con los partidos que lo apoyaron.
Sí, pero no sobre la base de la transacción, no sobre la base de decir me nombras y te voto independiente del interés nacional, sino que colocamos los intereses aquí mutuos políticos y sacamos esto. Como se ha gobernado en el país, es que mire, hay tratados de artículos, columnas de Gómez, de Alejandro Gaviria diciendo es que el Estado funciona así, una tecnocracia con una politiquería en los congresos que les apoya todas sus propuestas tecnocráticas. Esa es la historia y sigue siendo la historia.
El mensaje no es bueno, es que no han pasado 100 días o pasaron más de poco 100 días y Uribe, que había creado a Duque, se da cuenta que no le va bien y decide que necesita rescatar.
Sí, así es.
El mensaje.
Y el rescate es sobre la base de gobernabilidad, de mayorías.
En el Congreso. Pero por otro lado, lo que usted dice, el problema del gabinete, yo creo que es que Duque lo que ha mostrado es que le hace falta como nuevos pesos pesados en su gobierno. Es decir, no,
eso es lo
el
que está
experimento
buscando, eso
de
es lo
juventud.
Que está buscando sí. Uribe, Luz María. Reemplazar a unas personas que no han tenido la interlocución para sacar adelante los proyectos de ley.
Porque la juventud de Duque se le ha notado en estos 100 días y yo creo que necesita tener un equilibrio, con una especie de Sanedrín, tal vez como el de Virgilio Barco. Gente, pesos pesados de la política, pues buenas personas, gente capaz. Gente.
El Sanedrín de Barco, Felipe, ¿usted se acuerda quiénes eran?
Claro,
¿no? El Sanedrín
Gustavo Vasco, Fernando Cepeda.
Era un equipo de
supervisores.
Mario Latorre, Germán Montoya.
Estaba Eduardo Mestre, Fernando Cepeda.
En un momento estuvo Mestre, pero después salió ahí por uno de los que tuvo, Fernando Sánchez Collins.
Sí, ese Sanedrín que era una,
pero pues,
una
vieja figura. La Liga Mayores era Mario Latorre, Fernando Cepeda y el doctor Germán Montoya.
Sí, Germán Montoya, que fue el secretario general, que fue el que gobernó durante la enfermedad de Barco. Ese era una especie, recurriendo a una figura bíblica, el grupo de superasesores,
claro,
que rodeó al presidente Barco en ese momento.
Porque uno ve a Duque un poco solo en su gobierno, ¿no?
Es decir, pero, no se puede gobernar sin la clase política, que eso quede claro entonces. Es como
no,
el mensaje claro.
Eso es lo que está intentando Álvaro Uribe.
No, pero yo creo que aquí hay que tratar, yo estoy un poco de acuerdo con Nicolás, y en general me parece que el presidente Duque ha hecho un intento de modificar las relaciones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y nosotros no podemos simplemente reventar ese experimento en 100 días. Es un experimento que evidentemente necesita un mayor liderazgo del presidente de la República. Yo estoy de acuerdo para que salga adelante, especialmente en iniciativas temáticas, para que no se convierta en mermelada. A mí sí me parece que sería una tragedia que volviéramos el acuerdo político, la necesidad de mermelada, claro, y un poco la conclusión a la que acaba de llegar el padre, de que bueno, sin esa vaina no se puede. No, tenemos que tratar de que se pueda. Y me parece que, por ejemplo, lo que se ha hecho con el doctor Jorge Mario Guzmán, que todo el mundo lo da por sacrificado de entrada, pues es una injusticia, porque lo pusieron a administrar un experimento que es realmente
en el
prácticamente
cual
inédito en Colombia.
Héctor, en esa
cualquiera.
Relación se quema el arcángel San Gabriel, porque eso es imposible.
Claro, cualquiera. Póngalo Héctor, a hablar con el Congreso y dígales que no les va a dar nada. Pues eso es la muerte. Eso es la muerte. Y yo sí creo que la opinión pública colombiana tiene que tratar de preservar ese experimento del presidente Duque, mejorado por supuesto porque no lo ha administrado bien, pero la idea es un avance muy importante en la política colombiana.
Néstor, yo estoy con Héctor.
Eso es lo responsable.
Realmente lo que pasó es que la encuesta le mostró al Centro Democrático que su tesis de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido no funciona, que el presidente bajó en las encuestas, pero Uribe también bajó en las encuestas, entonces que tienen un destino unido. Si uno se pone a preguntarse qué es lo que está pasando en el Congreso, pues digamos que el que está fallando es el jefe en el Congreso. El presidente Duque está planteando un cambio de la relación con el Congreso que tiene el apoyo de la gente. Y yo creo que es terrible que cuando un presidente llega y por fin enfrenta uno de los temas más graves de la corrupción y de la debilidad institucional, a los tres meses ya lo quieren tumbar y decirle
bueno, pues,
que no, que tiene que
efectivamente
meter la política. Uribe debe hacer mejor su labor en el Congreso, en vez de ser un solo partido, tratar de propiciar una coalición, y el gobierno tiene que remangarse para convencer más. Pero aquí la solución fácil es salir a regalar puestos, y eso no le hace bien. De pronto le facilita el trabajo al Centro Democrático en el Congreso, pero eso no le haría bien al gobierno, ni en imagen ni en favorabilidad, Entonces aquí lo que hay es que salir a negociar, y el Centro Democrático se tiene que poner la cachucha del gobierno, en vez de estar boicoteando la agenda del gobierno, ayudando.
En eso es en lo que parece estar, digo hoy, el expresidente Álvaro Uribe. Por ahí arranqué diciendo que se estaba remangando para armar una nueva coalición, dice él, una coalición interpartidista. 7:14 en Mañanas Blue.